Escuchas Radio Nacional de Colombia. Cultura, música e información. 51 frecuencias que te acompañan en todo el país. Radio Nacional de Colombia, una emisora de RTBC, Sistema de Medios Públicos.
Señoras y señores, reciban un cordial saludo del equipo de periodistas que hace posible que Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, que a través de Radio Nacional de Colombia se emite hoy, sábado 17 de septiembre, Día del Amor y Amistad aquí en Colombia. Nuestro saludo es a nombre de la mesa directiva de la Cámara de Representantes, con nuestro presidente Miguel Ángel Pinto, Jaime Armando Yepes, primer vicepresidente, María Eugenia Triana, segunda vicepresidente, Jorge Humberto Mantilla, secretario general, y María Carolina Carrillo, directora administrativa. Bueno, aquí estamos en la compañía de Laura Puentes.
Buenos días a todos, estoy muy contenta, estoy representando a todos los boyacenses que estamos campeones de Reyes de España.
También tenemos la presencia, como siempre, casi que mayoritaria aquí de la mujer, porque es que la mujer es la que manda y también manda aquí en el programa. Bienvenida a nuestro programa nuevamente, nuestro segundo programa de esta temporada. Estamos con María de los Ángeles Astorquiza.
Bienvenida. Muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes que nos acompañan a través de los diferentes dispositivos, aquellos que nos están sintonizando a través de internet en www.radionacional.co. Bienvenidos a esta mañana.
Bueno, la presencia de un periodista, de esos periodistas multifacéticos que está en todas partes, su voz se escucha no solo en Colombia, sino muy concentrado está en Cundinamarca. Jorge, bienvenido a Frecuencia Legislativa.
José Vicente, muy buenos días a nuestros compañeros de la mesa de trabajo, a María de los Ángeles y por supuesto a doña Laura, y pues a todos nuestros oyentes que hasta ahora pues madrugan con nosotros a esta Frecuencia Legislativa. Usted lo decía, don José Vicente, hoy sábado 17 de septiembre, Día del Amor y la Amistad. De tal manera que el saludo muy especial para todos los colombianos en este nuevo día.
Bueno, pues vamos a iniciar un nuevo programa, un programa variado, porque la pretensión de las directivas de la Cámara de Representantes es hacer un programa variado, que los temas sean interesantes para nuestros oyentes que nos escuchan en Bogotá, pero también nos escuchan en Pasto, nos escuchan en Barranquilla, nos escuchan allá por los lados del Tolima, nos escuchan en Boyacá y también en el Valle.
En 51 frecuencias nos escuchan. Bueno. 51. Entonces, así empecemos. Que a las 51 las saludamos.
Entonces, saludemos a todos nuestros oyentes por allá por los lados del Valle, María Los Ángeles.
Bueno, por supuesto, extendemos el saludo a todo el departamento del Valle del Cauca que hoy nos acompaña. Y para arrancar, vamos a hablar de un tema importantísimo para todos los colombianos: dinero. Esta semana, el presupuesto general de la Nación para 2017, el monto fue aprobado y va a ser de 224.4 billones de pesos. Después de una larga discusión, las comisiones económicas del Senado y de la Cámara aprobaron el monto del presupuesto general para el próximo año. Este presupuesto denominado Responsabilidad Fiscal y Social en un Nuevo Entorno Económico. Este presupuesto general de la Nación contempla un plan de austeridad inteligente, donde el objetivo principal va a ser apretarse el cinturón para que los diferentes sectores que se ven involucrados en este tema puedan potenciar sus inversiones y puedan salir adelante, y más ahora que se va a aplicar parte del presupuesto en el tema del posconflicto. Para hablar de este tema, hablamos con uno de los integrantes de la Comisión Tercera, que es la económica y responsable de la definición de este monto también, de la Cámara de Representantes. Se trata del doctor John Jairo Cárdenas, a quien vamos a escuchar hablar sobre lo que significa el presupuesto general de la Nación para 2017 en nuestro país.
Las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara aprobamos el monto del presupuesto general de la Nación para el 2017, 224 billones de pesos, que fue el monto inicialmente sugerido por el gobierno al Congreso de la República. Debo decir que se trató de un monto extraordinariamente discutido, porque por un lado la Contraloría General de la República objetó alguno de los supuestos macroeconómicos que tuvo en cuenta el Gobierno Nacional para efectos de calcular los ingresos corrientes de la Nación, y por supuesto nos enfrentamos también a miradas un poco pesimistas sobre lo que podría ser el comportamiento económico de la nación en el año entrante. Esas miradas pesimistas que son pues miradas catastróficas, pues fundamentalmente lo que dicen es que la economía va a empeorar. De otro lado estuvo el punto de vista del gobierno, un punto de vista moderado, completamente compartido por el Banco de la República en materia de previsiones de crecimiento económico, en materia de lo que va a ser el ejercicio fiscal por parte de la DIAN, y por supuesto se tuvieron en cuenta distintas variables, entre ellas el efecto de los llamados Panama Papers y en general todas las acciones anticontrabando. Al final hemos llegado por abrumadora mayoría a un consenso en el sentido de aprobar estos recursos. Sabemos que se trata de una reducción importante de los recursos de la nación a consecuencia de la caída de los ingresos que tuvimos durante este año, 24 billones de pesos a consecuencia, como todo el país sabe, de la caída de los precios del petróleo. Pero bien, la economía colombiana ha reaccionado, digamos, demostrando mucha resiliencia, y ese escenario es un escenario de tranquilidad para los colombianos. Tenemos, por supuesto, por delante todavía que aprobar los recursos del presupuesto de regalías. Hay 8 billones de pesos sin ejecutar en el Sistema Nacional de Regalías y estamos esperando que del trámite de la reforma tributaria finalmente también los ingresos fiscales de la nación se mejoren. Todo esto nos permite a nosotros concluir que el año 2017 va a ser un año positivo. Habría que agregar finalmente las muy buenas noticias en materia de lo que ha sido el comportamiento de los TES. La economía internacional tiene un exceso de liquidez, los portafolios de inversión de la nación se han mejorado y finalmente también, por supuesto, las buenas noticias en materia de inflación. Creo que ya hemos visto los últimos datos, casi un dígito bajó el nivel de inflación del país y yo creo que finalmente al final del año seguramente estaremos en un 6% de inflación después de que estuvimos bordeando el 9%. Todas estas son buenas noticias para Colombia.
Para finalizar, ¿cuál es el mensaje que usted le deja a los colombianos, sobre todo pensando en que, como usted mismo lo decía, hay mentes muy negativas al respecto? ¿De qué manera deben prepararse las personas para recibir este nuevo año fiscalmente?
Con tranquilidad, con optimismo. Colombia es un país que todos los días progresa. Este es un país que tras la firma de los acuerdos de La Habana muy seguramente también va a repuntar, especialmente el sector agropecuario, que es el que más afecta la inseguridad. Creo que los ganaderos, creo que los grandes agricultores, creo que los campesinos medios, creo que todos los inversionistas podrán mirar con otros ojos el campo y allí seguramente tendremos una enorme oportunidad. Ni qué decir del turismo, que por supuesto también se va a ver potenciado a partir de este proceso de paz que sin duda alguna se va a reflejar en mayor seguridad para los colombianos.
Frecuencia Legislativa. Programa institucional de la Cámara de Representantes.
El propósito nacional es obtener la mayor votación por el sí al acuerdo de paz en Bogotá. Y es el doctor Alfonso Prada, gerente de la campaña, quien como nadie conoce la capital de la República, el invitado por el programa de la Cámara de Representantes, Frecuencia Legislativa, para que les cuente a los colombianos que escuchan Radio Nacional en todo el país sobre la importancia de votar y hacerlo por el sí.
Pues la importancia de votar por el sí es que todos los colombianos nos demos una oportunidad de vivir en paz o por lo menos comenzar a recorrer el camino para construir una paz estable y duradera. Con ello es lograr, votando por el sí, que no se recluten más menores para la guerra, que no tengamos campesinos dolidos sin tierra, sin titulación, por cuenta de que el Estado no hace presencia en las zonas que han sido marginadas del desarrollo por el conflicto armado. Votar Pensar que sí representa que haya más inversión, que haya más posibilidades de generar empleo, más crecimiento económico. Pero votar por el sí sobre todo significa que reparemos el dolor de las víctimas en Colombia. Votar por el sí es básicamente darnos la oportunidad de que un sueño de paz que llevamos soñándolo durante 50 años se pueda volver realidad.
¿Cómo avanza este proceso express sin precedentes en elecciones aquí en Colombia?
Pues como usted lo dice, express, muy rápido, nos quedan solamente 3 semanitas cortas y bueno, estamos en manos de lo que el pueblo colombiano decida. Lo que queremos es invitar a la gente a que vaya a decidir, que sea parte de la decisión, que no se quede en la casa esperando que los demás tomen la decisión por ellos. Lo mejor que puede pasar es que cada uno haga parte de esta decisión, salga y vote el próximo 2 de octubre.
Aprobando el sí, ¿qué debemos aportar los colombianos para que la anhelada paz sea una realidad y que sea duradera?
Pues el mayor aporte realmente es el 2 de octubre votando por el sí. Desde el día siguiente, estar todos como veedores para que se cumplan los acuerdos y que todos cambiemos un poco la actitud, para que seamos más tolerantes, más integrados, para que haya más convivencia.
Hoy sábado 17 de septiembre en Colombia se celebra el Día del Amor y la Amistad. Su mensaje, doctor Alfonso Prada, gerente de la campaña por el sí, por los acuerdos de la paz, para todos los colombianos hoy de fiesta.
Bueno, no, un mensaje de amor y amistad para todos los colombianos que nos escuchan. La paz se fundamenta básicamente en eso, en amistad, en amor, en tolerancia, en respeto. De tal manera que hoy es un día que podemos decir es un día de paz, de amor y de amistad.
Y seguimos en este tour, como diríamos en lenguaje ciclístico, dándole la vuelta a Colombia. Y llegamos al departamento del Tolima, y es su representante a la Cámara, el doctor Carlos Edward Osorio, quien, miembro de la Comisión Primera Legislativa, nos hace un resumen de lo que ha pasado y de lo que va a pasar frente a los acuerdos de La Habana que se han de firmar el día 26 de septiembre.
Bueno, un saludo muy atento a todos los oyentes. Pienso que existe mucha ansiedad, pienso que existe una gran inquietud, pienso que los tolimenses como los colombianos se ven por primera vez sometido en los últimos tiempos a un ejercicio claro de participación ciudadana. Tal vez el último mecanismo muy parecido, que no fue un plebiscito, sino fue un referendo, en el año 2003, hace aproximadamente 13, 14 años, pues fue un ejercicio importante, pero no frente a un tema tan sensible y tan particular, tan sui generis como es el tema de la paz, en el que por la vía plebiscitaria se definirá si se avalan o no los acuerdos suscritos en La Habana. El departamento del Tolima es un departamento, como todos los departamentos del país, que ha vivido la violencia, pero con una particularidad, y es que, si se quiere, fue allí donde nacieron, hacia el año 1964, en la época era jurisdicción de Ataco, hoy lo que se conoce como Planadas, un sitio tan importante como Marquetalia Tolima, valga decirlo, donde nacieron las FARC. Y el departamento del Tolima, especialmente el sur, el oriente del departamento, ve con mucha ansiedad, repito, la posibilidad que tenemos de participar, de pronunciarnos, muchos por el sí, espero que no tantos por el no, pero igualmente respetamos la posición de quienes difieren de estos acuerdos, que seguramente quieren la paz, pero piensan que se han otorgado demasiadas concesiones. Yo pienso que no, yo pienso que un proceso de paz es un proceso donde que hay que conciliar las diferencias y finalmente nos tenemos que poner de acuerdo en lo fundamental. Yo resumo la respuesta en lo siguiente: el departamento del Tolima es el departamento que hoy vive este episodio nacional con mucha alegría, con mucho entusiasmo, y espero que eso se refleje en resultados muy positivos, valga decir, por el sí.
¿Considera que el pueblo colombiano, el ciudadano de a pie, está suficientemente informado para votar en conciencia por cualquiera de las opciones, es decir, por el sí o por el no?
Considero que se han hecho esfuerzos importantes a través de los diferentes mecanismos de divulgación. Considero que El gobierno nacional ha hecho un esfuerzo por compartir el alcance de los acuerdos. No existe una cultura en el país justamente de lectura. No existe una cultura justamente de profundizar en temas que, por cierto, son tan densos, a veces tan farragosos, tan complejos. Pienso que hay un gran puñado de colombianos que se han interesado por informarse debidamente. Pienso que también hay mucha gente que se ha dedicado a desinformar. Y en resumidas cuentas, creo que han estado al alcance de los colombianos los acuerdos para que sean digeridos, analizados, procesados, depurados y se tome una decisión informada. No podría cuantificar cuántas personas se han leído en su integridad los acuerdos, pero sí creo que muchos colombianos se han aproximado a los mismos y espero que sean muchos los que se acerquen a tomar una decisión. Hay quienes piensan que no es necesario leerlos todos. Hay mucho tecnicismo, hay muchos temas que básicamente se pueden resumir en decir que hay un acuerdo donde habrá una justicia, no la esperada, sino una justicia transicional, una justicia que concede una serie de prerrogativas, pero que al fin y al cabo es justicia, que existe claramente unas posibilidades de participación en el escenario político de quienes ayer estuvieron alzados en armas, situación que muchos no desearían, pero que de alguna manera es preferible dentro de un esquema democrático de que quienes están alzados en armas cambien sus armas por espacios para poder expresar sus ideas. Y como esos, hay otros temas muy importantes en materia de combatir contra el fenómeno de las drogas, de las sustancias prohibidas, el tema de las tierras y otros temas que son trascendentales que están incluidos en el acuerdo.
Carlos Eduardo Osorio, representante por el Tolima, ¿qué acciones pedagógicas viene realizando o ha realizado para objetivamente hacerle entender a los tolimenses sobre la importancia de votar por el sí?
Hemos hecho una tarea importante. Lo primero que hicimos fue tratar de comprender los acuerdos en su integridad, porque si bien a lo largo y ancho estos últimos años le hicimos seguimiento a cada uno de los acuerdos que se venían consolidando, de los acuerdos parciales, pues una vez tuvimos el texto completo, lo que tratamos fue de procesarlo, de digerirlo, e hicimos una gran reunión con lo que podría denominarse nuestro grupo base, nuestro grupo de trabajo, nuestro grupo de personas que nos representan en diferentes instancias, en los municipios, en los barrios, en las comunas que ejercen un especial liderazgo, y hicimos un ejercicio de socialización con ellos para que de allí se derivara una especie de multiplicación de ese mensaje, para que este mensaje llegara a cada uno de los rincones del departamento. Entonces, además de la tarea pedagógica que hemos hecho en lo personal, establecimos como una especie de grupo de personas cercanas que simpatizan, que creen en nosotros, que escuchan nuestras opiniones y pensamientos, y esas personas hoy por hoy están haciendo pedagogía por todo el país. Adquirimos un dominio que es www.creoenlapaz.com, y en esa página web, insisto y repito, www.creoenlapaz.com, estamos colgando todas las fotografías de todas las reuniones. Cuando nuestra concejal de Ibagué o alguno de nuestros diputados va, hace una reunión en una casa con una familia de 4 o 5 personas a hablarle de por qué acompañar con el sí estos acuerdos, allá tomamos una fotografía, la colgamos en la página, que puede ser visitada por cualquiera de los oyentes. Repito, www.creoenlapaz.com.
Doctor Carlos Eduardo Osorio, representante por el Tolima, Rusia y Estados Unidos pactaron una tregua a la guerra en Siria, lo que podemos considerar como la última oportunidad para ponerle fin a ese conflicto. ¿Considera usted que la firma aquí en Colombia de los acuerdos entre el gobierno y las FARC es la última oportunidad para ponerle fin a este conflicto, que casi son 60 años
victimizando a todo un país?
Bueno, digamos que yo celebro los acuerdos que se hacen a nivel mundial. Este es un país, como alguien lo definió, de locos, donde nos estamos matando, o mejor, este es un mundo de locos donde nos estamos matando los unos a los otros. Conocidas son las visiones que hay en Medio Oriente, estos grupos extremistas que de alguna manera han generado caos y terror en Francia, en España, en Bélgica y en otros países, en la comunidad europea. Y pues digamos que celebro estos acercamientos entre dos naciones que hace unos años estuvieron en disputas en lo que se denominó la Guerra Fría y que hoy, si bien directamente no combaten, sí a veces agencian intereses de otras naciones que son las que combaten casi que en representación de ellos. Yo creo que en Colombia, con este proceso que se está dando, que no podemos tampoco llamar a engaños ni creer que después del 2 de octubre, como por arte de magia, cesarán todos los hechos de violencia. Este será el principio del fin. Este será un mensaje categórico y contundente que le enviarán los colombianos en las urnas. Uno, pues, a las FARC, que en medio de este acuerdo, pues también saldrán de alguna manera vencidas, en el sentido de que muchos colombianos les están diciendo es sí, porque no los queremos sentir con las armas y los preferimos reincorporados en la sociedad civil. Pero también es un mensaje para esos grupos disidentes de las FARC que no asumirán los acuerdos como una opción, o para el ELN que pues no ha querido o no se ha podido, digamos, sentar a la mesa con una clara disposición de reconciliación. De tal suerte que creo que lo que se puede producir en Colombia a partir del 2 de octubre es una serie de hechos de paz que nos van a permitir seguramente en muy poco tiempo vivir un clima mucho mejor, y desde Colombia podemos exportar para el mundo ejemplos como los que estamos viviendo de reconciliación nacional. De tal suerte que me parece muy importante en la geopolítica, digamos, mundial, lo que está ocurriendo en Colombia, que puede servir de pábulo, que puede servir de punto de referencia para que muchas otras naciones en el mundo que hoy se están dando bala entre ellos, que se están matando, que están poniendo bombas, que están asesinando personas, pues ojalá entiendan este ejemplo como un ejemplo para seguir adelante y para emularlo.
Bueno, y aquí en Frecuencia Legislativa continuamos con una variedad de temas muy importantes, pero el más importante en este momento es la paz. La firma de los acuerdos entre el gobierno y las FARC, el plebiscito, el sí o el no. Y tenemos importantes declaraciones de varios de nuestros representantes a la Cámara. ¿Qué opina, Laura, de todo este debate que se está desarrollando en el seno de las leyes?
Bueno, yo considero que, de verdad, como lo hablamos hace 8 días, es muy importante que leamos. Colombia tiene un problema supremamente grave, y es que el índice de lectura en el año es de 1.5 libros por persona, lo cual hace...
Eso es como un libro y medio.
Es como libro y la editorial del siguiente.
Sí, ni no más.
Libro y el prólogo. Y resulta que eso hace muy complicado que la gente lea 297 páginas de un texto que la verdad habrá algunos que no entiendan. Uh-huh. O sea, hay personas en el campo que han llegado hasta segundo de primaria y no tienen un conocimiento amplio sobre el tema, sobre los diferentes temas que se están tocando en el acuerdo final que tenemos en conocimiento todos los colombianos. Justamente por eso considero que es absolutamente importante escuchar las posiciones a favor, las posiciones en contra, y a raíz de eso hacer un acto de construcción de nosotros como personas, como colombianos, como madres, como padres, como hijos de la guerra, porque yo estoy a punto de mis 30 años y no ha pasado un día.
Laura, ¿tienes hijos?
No, yo no tengo
hijos. Bueno, pero es una opción para aquellas personas que no tenemos hijos, es una manera de pensar en un futuro de qué les vamos a ofrecer.
Yo, por lo general, cuando me preguntan, digo que yo crecí en un país en guerra. Yo prendo las noticias hoy y lamentablemente escucho noticias donde nos hablan de muertos, de inseguridad, de una serie de cosas que de verdad le crean a uno una secuela. Entonces yo voto sí, porque espero con eso aportar un granito de arena para que mis hijos por lo menos crezcan escuchando noticias de guerra que no tengan que ver con las FARC, que es la guerrilla que más ha desangrado al país.
Claro que sí, de hecho Y mientras estamos en estos debates entre qué es lo mejor, el sí o el no, es bueno escuchar las diferentes opiniones, y más aún que paralelamente a esto van transcurriendo hechos que son significativos para nosotros. Por ejemplo, esta semana el presidente de la República, ya estuvieron ya las unidades militares y las de policía que vigilarán las zonas donde se concentrará la guerrilla, las FARC, ya están activas porque pretenden entregar sus armas y reincorporarse a la vida civil de acuerdo a lo que se ha hablado. Esta unidad, que ya está activa en las diferentes zonas de nuestro país, contará con 1.500 miembros de las fuerzas militares, que junto a unos 2.500 policías vigilarán especialmente estas zonas de concentración de las FARC. O sea que cada día vamos avanzando en diferentes temas, pero se nos acorta el tiempo para llegar al momento de la elección. Entonces, hoy tenemos dos invitados especiales, los dos son representantes a la Cámara, quienes nos van a hablar de lo que significa las diferentes posiciones, uno por el sí y uno por el no. Para iniciar, vamos a escuchar al señor Víctor Javier Correa Vélez. Él es representante por el departamento de Antioquia y va a hablar del sí. ¿Por qué sí? ¿Cuál es su posición? ¿Cuáles son los argumentos que él nos va a dar para que, como dice Laura, hagamos nuestro acto de contrición y pensemos cuál será la mejor decisión para salir a votar?
No, muchísimas gracias. Un cordial saludo para todos los oyentes. Bueno, es un momento histórico para Colombia. Es una oportunidad de romper con un ciclo de violencia que lleva ya más de 60 años y que nos ha causado enorme dolor. El fin del conflicto armado con las FARC ya casi una realidad. Yo estoy convencido que el pueblo colombiano de manera masiva va a refrendar estos acuerdos este 2 de octubre, es decir, va a salir a votar que sí en el plebiscito para que podamos ponerle fin al conflicto armado con las FARC. Creo yo que el acuerdo logrado es un buen acuerdo, que contrario a muchas cosas que se pueden decir por ahí, que uno ha escuchado en algunas comunidades sobre mitos, el acuerdo tiene contenidos interesantes, importantes, y no transgreden en ningún momento el Estado Social de Derecho ni la democracia colombiana. En el punto uno, uno podría decir que es un acuerdo de voluntades políticas para sacar adelante el campo colombiano, no para entregárselo a las FARC, no, para llevar inversión al campo, para llevar escuelas, para llevar hospitales, para llevar infraestructura vial, distritos de riego, no para las FARC, para las zonas rurales de Colombia que han sido tan golpeadas por el conflicto armado colombiano, que busca democratizar la tierra en un país en el que la tierra está en muy poquitas manos, no quitándosela a aquellos que la adquirieron legalmente, no, sino garantizando que algunas tierras baldías de la nación, algunas otras que fueron apropiadas sí indebidamente, lo que es igual es la defensa de la propiedad privada, si hay gente que diga que es que le está quitando la tierra a la gente, que eso es la entrada al comunismo, no. Hubo gente que le quitó tierra a otra gente a las malas, con la fuerza. De lo que este proceso de paz permite es que el gobierno nacional se enfoque en que esa tierra regrese a las manos de sus verdaderos dueños, de sus dueños. O sea, no es que vayan a partir la tierra, pues, y la vayan a volver a una Colombia socialista ni nada por el estilo. El punto dos, que es un punto relacionado con participación política, pues las FARC sí van a tener espacio en el Congreso de la República. Me parece que es importante que lo tengan en la medida en que están haciendo el tránsito de una vida en las armas hacia una vida en la palabra, y que tengan la posibilidad de expresar la palabra en estos espacios. ¿Quiere decir eso que le están entregando el país? De ninguna manera. 10 curules, que son las curules que van a tener, no van a tener 26, como dijeron, las 16 adicionales son curules, pero para los territorios, para las comunidades y los procesos organizativos de esas comunidades, que no son necesariamente, pues, las FARC, no, son procesos de la gente, de la comunidad. Esas 10 curules no cambian la correlación de fuerzas del Congreso de la República. Aquí hay 268 curules. 10 curules no definen el rumbo, porque esto aquí es por mayorías. Tienen la posibilidad, sí, de expresar su postura política. Van a tener esa garantía por 2 periodos, pero no más de 2 periodos. Y el día de mañana, pues si la gente quiere votar por ellos, vota por ellos. Si no quiere votar por ellos, pues no vota por ellos. No es que Timochenko vaya a ser presidente porque sí, porque los acuerdos, no. Pues la gente que quiera votar por Timochenko, si es que el día de mañana puede llegar a ser candidato, que eso también veremos, que pueda llegar a ser candidato a la presidencia de la República, pues el que la votará por él, el que no, no. Entonces, esa es como la democracia al fin y al cabo. Usted vota por el que le gusta y el que no le gusta no vota por él, punto. En el punto de víctimas, como en ningún proceso de paz en el mundo, aquí se reconoce el derecho que tienen las víctimas a ser reparadas. Y para eso también se crea, desde la perspectiva de construcción de justicia para el país y para las víctimas, un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Un sistema que busca brindar alternativas jurídicas para los actores del conflicto. No quiere decir estas alternativas jurídicas es no pena, hay un sistema, hay un marco de penas dentro de ese sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Hay un marco de penas que está tasado fundamentalmente en la colaboración o contribución que tengan con la reparación y con la construcción de la verdad. Que las FARC van a esconder la plata, falso. Eso es que no van a devolver plata, y que qué va a hacer con la plata, el narcotráfico y demás, sí. Completamente falso. Eso forma parte del proceso también de acceso a la justicia, que ellos tengan que responder por los recursos que adquirieron ilegalmente. Pues tendrán que denunciar todos los hechos que ellos mismos han realizado, y el que no lo haga pues va a ser perseguido por la justicia como cualquier criminal. Y bueno, y así como en eso, en todos los puntos, las FARC no se van a quedar con las armas se van a fundir, se van a destruir. Eso va para tres monumentos, que puede que algunos no entreguen las armas, pues bueno, puede que algunos no la entreguen, eso es cierto, pero no es lo mismo tener usted 6.000, 7.000, 8.000 hombres en armas que tener 40 o 50 o 60 que decidieron no entregarles. Eso pues el país puede estar tranquilo, que el proceso de paz, que no va a haber paz en Colombia hasta que no se solucionen todos los problemas estructurales del país. Yo estoy de acuerdo, la paz es mucho más que el silencio de los fusiles, pero no quiere decir esto que no sea menos importante que por lo menos una de las realidades de Colombia, que es el conflicto armado con las FARC, pues se dé ya por concluido a través de este proceso de negociación.
¿Y qué puede decir frente a los otros grupos como ELN, BACRIN y estos otros que aún no se han desarmado y que no están involucrados en este proceso puntualmente?
Hay varias formas de violencia en Colombia, y hay otros grupos relacionados con el conflicto, por ejemplo con el ELN, que se encuentra en este momento en una fase de negociación próximo a abrirse la fase pública, según nos anunciaron. Sé que eso tiene muchas dificultades, pero bueno, aquí el llamado es a la ELN y al gobierno nacional a que avancen pronto en esa negociación también, porque el país requiere que la paz sea completa. Frente a las estructuras criminales y otras formas de violencia, pues lo cierto es que tienen otras formas de ser atendidas. Crimen organizado hay en todo el país. Crimen organizado hay en todos los países. Entonces, de alguna manera aquí es claro que seguirán existiendo estructuras del crimen organizado que tendrán que ser combatidas con el imperio de la ley. Y eso pues es uno de los elementos que se está trabajando. Se están trabajando alternativas también, hasta donde sea. Hay quienes han considerado, no lo he estudiado a profundidad, pero hay quienes han considerado, por ejemplo, el proceso de sometimiento colectivo a la justicia para las BACRIN. Entonces, es cierto que esto no soluciona todas las formas de violencia, ni la violencia social estructural. Pues aquí el día más violento del año es el Día de las Madres. La mayoría de las muertes nada tienen que ver con el conflicto armado, nada tienen que ver, pero no por eso va a salir una otra que no, a que por lo menos una de las partes se solucione que la violencia con las FARC.
Bueno, y finalmente, ¿qué invitación le hace a todos nuestros oyentes de Frecuencia Legislativa, en especial aquellos que todavía no están tan optimistas o que de repente en este momento piensan en un no para el plebiscito? ¿De qué manera podemos invitarlos a que piensen mejor este planteamiento y salgan a votar el 2 de octubre?
Bueno, que como muchos han dicho ya, creo que repetiré esta frase, es mejor una paz incierta que una guerra segura. Es decir, aquí puede que existan algunas dudas frente a qué pueda pasar después, pero lo cierto es que si votamos que no, lo que hay es la Colombia que hemos tenido hasta ahora, y preguntemos, ¿queremos seguir viendo esa Colombia que hemos tenido hasta ahora? Pues yo diría que definitivamente hay que cambiar, y por eso hay que votar por el sí en el plebiscito, para darnos la oportunidad de explorar un camino hacia la paz. Lo requerimos, porque la otra salida, la salida militar, ya ha quedado más que demostrado que nos ha causado muchísimo dolor en Colombia.
Definitivamente este proceso de paz y el plebiscito al que vamos a asistir todos los colombianos van a generar grandes cambios que tienen que ver con la organización judicial, con el modelo social, con el ordenamiento político, institucional del país. Y como siempre, para todo hay personas a favor y en contra. Quiero preguntarles a la mesa de trabajo, hay gente que dice no, pero también es importante escucharlos, Laura.
Sí, bueno, yo tengo la oportunidad, o he tenido la oportunidad de dialogar también con gente que no está de acuerdo con este proceso de paz. Tal vez no es que no quieran la paz, lo que no consideran realmente equitativo es el tema del proceso como tal. Cuando yo hablo de acto de contrición, me refiero a que todo esto es que hay que perdonar, ¿me entienden? Muchas de las personas que opinan, lamentablemente, ni siquiera han tenido que sentir la guerra cerca.
Es correcto.
Ni siquiera han tenido... yo vengo de un departamento, todos conocen que yo vengo de Boyacá. En Boyacá hubo un tiempo en el que no se podía... Yo soy de Sogamoso. No nos podíamos mover de Sogamoso, estábamos sitiados. Quien se movía lo iban a secuestrar probablemente. Hubo líderes muertos, hubo jóvenes retenidos en las veredas, no en el casco urbano de Sogamoso como tal, pero sí en las veredas. Yo nunca tuve que vivir lo que era la guerra. aún así quiero un país mejor, no quiero más muertos, no quiero más niños en la guerra, no quiero más mamás llorando, no quiero más papás sufriendo. Entonces, hay que escuchar el sí, hay que escuchar el no. Yo pienso que la gente que se inclina por el no realmente no está de acuerdo con el tema de que no paguen cárcel, por ejemplo.
Por ejemplo, sí, tienen unos puntos en desacuerdo que creo que es lo que promulga que su posición sea negativa frente a eso. Pero dijiste algo que es muy cierto. La gente no está en contra de la paz. El tema ahora es el acuerdo que se va a firmar, que es el llamado al plebiscito. Y eso es lo que la gente tiene que leer y saber cuáles serían los cambios a los cuales nos vamos a enfrentar como sociedad civil, tanto en la posición personal como la del entorno que tenemos.
Bueno, la verdad considero que a pesar de que este es un proceso exprés, porque fueron 30 días donde a los colombianos se les consideraba preparados para leer, asimilar y tomar una decisión fundamental en la vida de los colombianos, y no es un tiempo suficiente. Mucha gente no sabe leer en los campos, mucha gente le da pereza, no tienen esa costumbre de leer. Pero mire, lo importante de estos programas,
¿sí?,
de los noticieros, de varios portales en internet, de muchos movimientos que están a favor del sí y del no, están tratando de hacer una pedagogía. Vuelvo y repito, el voto debe ser secreto. Consulten con su corazón, que la última y primera instancia que todo ser humano debe consultar para tomar una determinación, porque es una determinación no es solo personal, es una determinación en conjunto y es una determinación que va a dejar huella no solo a los que estamos en esta vida, sino a nuestros hijos y a nuestras generaciones que nos vienen precediendo, realmente pendientes de que este país sea un país en paz. Porque es que mire, los que están naciendo en este momento no saben en qué país están naciendo. Démosle la oportunidad que mediante un voto consciente, un voto pensado, un voto que se haga realmente en la plenitud de nuestras capacidades personales, sin ningún tipo de influencias, démosle la oportunidad a los que están llegando a este mundo y a este país de que vean un mundo diferente al nuestro. Es que Laura fue muy clara, muy explícita, muy gráfica en manifestar que aquí llega uno a un país que huele a sangre, que huele a guerra, que huele a confrontación. Aquí se llega con el pensamiento de no ver la mejor película, sino la película de terror, que se llama la guerra. Y eso hay que acabarlo. Y vamos a acabarlo con el sí, o lo vamos a acabar con el no.
Con lo que sea, porque, y para eso es importante escuchar argumentos. Y de hecho, los que dicen no, no es que no quieran la paz, es que no están de acuerdo con el acuerdo que se está planteando para los colombianos. Y ahí es donde cada uno de nosotros debemos buscar respuestas, hacer preguntas a aquellas personas a que están haciendo las dos campañas, el sí y el no, y cada uno toma su decisión. Bueno, y nuestro compañero Jorge Enrique Audor, ¿qué opina del tema?
Pues mire, yo lo que pienso es que, como lo dijo Humberto de la Calle en su momento, el no también debe ser respetable como tal. Lo que personalmente no comparto, y ya lo hemos dicho, ya se ha dicho, es que de repente entremos a engañar a las personas que quizás en su momento les dé pereza leer, los que no están acostumbrados a leer, los que no saben leer, aquellos campesinos, aquellas personas que de alguna manera han tenido que desafortunadamente vivir esta guerra absurda. De repente esos miedos que les infunden, como el tema de las tierras, que lo hablamos hace 8 días, que todo este tema del supuesto castrochavismo, cuando tenemos, yo creo que los pilares más fuertes de Latinoamérica los tiene Colombia en cuanto a todo este tema del neoliberalismo para pensar en un socialismo como tal. Pero ese tipo de cosas, y si ustedes hacen un poco de seguimiento lo que yo he venido haciendo desde que estoy en Frecuencia Legislativa, es tratar de hacer ese tipo de pedagogía, no con lo que piensa Jorge Audor, sino lo que piensan los actores y quienes de alguna manera también han estudiado toda esta parte, y qué mejor que los mismos representantes. Entonces, es de alguna manera el ponernos la mano en el considere, porque ustedes lo decían, ya nosotros nos tocó vivir un buen tiempo en esta parte. Quienes vienen, quienes están naciendo, ¿Por qué no poderles brindar unas mejores opciones que puedan desplazarse para donde ellos lo permitan, para donde ellos lo puedan hacer? Hubo un tiempo que no nos podíamos mover, ya también lo decíamos acá, no nos podíamos salir de nuestro territorio porque corríamos el riesgo de caer en una pesca milagrosa, caer en un retén. X o Y motivo. Entonces, el tema es ese, el acabar con esas cuatro letras que se llama FARC, y pues de alguna manera que si vienen a presentar argumentos en la política, pues bienvenidos sean.
Miren, yo considero realmente que el primer paso para la paz lo damos los del sí respetando a los del no, y lo damos los del no respetando a los del sí, porque vivimos en un país que está basado en la democracia, y la democracia implica que no todos podemos creer igual, no podemos creer en las mismas personas, no podemos creer en los mismos partidos, y partimos de que no tenemos las mismas opiniones. Entonces, partamos del hecho de la paz, aprendiendo a respetar a nuestros semejantes, voten sí o voten no.
Claro que sí. Y para eso, para mostrar un ejemplo, además de que este es un espacio para escuchar las diferentes voces del Congreso Nacional, tenemos ahora al representante Carlos Cuero, quien está por el no. Pero aquí hay unas argumentaciones de parte de él para que escuchemos y cada uno tome sus decisiones sobre lo que este representante opina. Escuchémoslo.
Nosotros lo que se va a hacer es votar unos acuerdos entre Juan Manuel Santos y la guerrilla de la FARC. Yo estoy muy preocupado por la violencia creciente entre los ciudadanos. Mediáticamente ves que la gente está atacando los amigos, los compañeros de trabajo, los vecinos, por un tema de la paz, cuando lo que se va a votar el 2 de octubre no es la paz. Lo que se va a votar el 2 de octubre, para que la gente lo sepa clarito, son unos acuerdos. Entonces, creemos que a los acuerdos de La Habana le falta una gran cuota de justicia. Cuando no se aplica justicia, se tiende a generar violencias futuras. Por ejemplo, yo soy afro. Los afros en Colombia somos 13 millones de personas. Somos la segunda población más grande del país. Yo soy profesor de profesión. Le digo a mis estudiantes, no traguen entero. No traguen entero. El que traga entero se deja desinformar de cualquiera. Son 297 páginas. Colombia tiene el 1.5 de récord en lectura de libros anuales por persona. Aquí un ser humano común y corriente se lee máximo 1.5 libros y le mandan un mes antes de las elecciones más importantes del país, le mandan un mamotreto de 297 páginas. ¿Cuándo leen eso? Además, con un texto para especialistas. Mire, los estratos 0, 1, 2, 3 y 4 son los que más votan en el país, pero también son los que menos leen. Entonces, ¿esa gente cómo va a ir a votar? No se le come el cuento ni a nosotros, que somos del Centro Democrático, ni la Unidad Nacional. No, el ciudadano lo que tiene que hacer es ir a leerlos y saber que este es el voto más importante en la historia de Colombia. Esto puede partir Colombia en dos. Esto puede ser para bien o para mal lo que ocurre el 2 de... Entonces, el votante no debe comer por desinformación de RCN, Caracol, que uribistas, que santistas. Esto no es entre Uribe ni Santos, esto es la patria que está en juego. Entonces, yo como profesor lo invito es a leer los acuerdos, y cuando lea los acuerdos o los puntos más importantes, se dará cuenta quién le dice la verdad, quién le dice la mentira y quién no quiere desinformar.
Estamos en tu radio, somos Frecuencia Legislativa.
Y en esta fría mañana aquí en Bogotá, para entrar en calor mientras salimos al desayuno que no sé quién va a invitar, ¿por qué no nos tomamos una Cuba Libre? ¿Ustedes saben qué es una Cuba Libre?
Uy, sí, claro que sí, la conozco, bueno, lo sé, pero hoy tiene un ingrediente especial.
No, pero ¿qué es la Cuba Libre, Laura?
Es un traguito delicioso, ¿no?
Delicioso. Entonces vamos a saborear ese traguito con sabor a música.
Claro que sí, por eso en esta oportunidad tenemos invitados muy especiales que vienen a acompañarnos. También tiene que ver con todo el tema de paz que por estos días está tan de moda, de todo lo que hemos venido conversando aquí en Frecuencia Legislativa. Entonces, qué mejor que resaltar una agrupación que ha hablado de este tema, que ha escrito sobre este tema y que hoy nos viene a presentar su propuesta musical. Ellos son Cuba Libre, son una agrupación que viene desde Cali, que se ha ganado muchos premios, que a propósito hace pocos días los premiaron, y vale la felicitación también para ellos. Bienvenidos, Cuba Libre.
Muy buenos días, María, a todos aquí en la mesa de trabajo. Sí, nosotros somos Cuba Libre y muchísimas gracias por la invitación, por tenernos aquí en su programa.
Bueno, me alegra mucho que nos estén acompañando hoy, pero para toda nuestra audiencia, contémosles qué es Cuba Libre. ¿Hace cuánto tiempo nacieron? ¿Qué tipo de agrupación son? ¿Qué nos tienen para contar?
Bueno, muy buenos días, primero que todo. Cuba Libre es una agrupación que lleva 4 años trabajando, viviendo experiencias, haciendo música, entreteniendo a la gente, haciendo música para el bailador. Somos un grupo que quiere establecer el son caleño, ya que son con influencias del son tradicional cubano, pero lo hacemos a nuestra manera, lo combinamos con las cosas que nos gustan, con los sonidos que nos gustan, tropicales, un poco de nuestra región, del Pacífico, y pues es música que de pronto no la vas a encontrar en otro lado, sino con nosotros.
¿Hace cuánto tiempo nació Cuba Libre y cuántos integrantes tiene?
Bueno, Cuba Libre nace hace 4 años en la ciudad de Cali. Esto nació como un proyecto visionario en el cual nos interesó hacer desde un principio música para el bailador, muy buena música, con contenido social, con letras de contenido, con golpe y poder caleño. Realmente lo que nosotros hacemos es son caleño, y hace 4 años venimos en esta experiencia componiendo nuestras propias canciones, haciendo lo nuestro, y hoy estamos aquí en Bogotá. Es nuestra primera vez aquí en Bogotá y estamos haciendo el lanzamiento de nuestro primer álbum musical llamado Sontaduro.
Ese álbum musical tiene en especial una canción que es con la que queremos abrir hoy y habla del tema de paz. ¿De qué se trata la canción y por qué nació la influencia para escribir sobre este tema?
Bueno, la canción que van a escuchar a continuación se llama La vida en frágil y habla de la familia. Es un mensaje a la familia, es un mensaje de paz, de comunión, de unión entre hermanos, porque realmente, pues a medida que va pasando el tiempo, dice la canción, las familias de pronto se quebrantan, vienen momentos difíciles, momentos de guerra, de falta de comunicación, y es donde invitamos a la gente a que se unan, a que estén entre hermanos en comunión.
De los 4 integrantes de Cuba Libre, estamos con David y con Cristian, y quiero que nos cuenten un poquito más sobre esta agrupación. Tiene una particularidad y se trata de que suenan con violín. ¿Por qué nació esta iniciativa y cómo les ha ido con esta propuesta?
Bueno, esto viene de una corriente de influencia antillana, donde pues se solía manejar esto, pero pues no es muy común. Tú ves a los grupos de son cubano con 3 o 4. Nosotros decidimos hacer el violín, utilizar el violín por la versatilidad que da. El interés del grupo no era solamente encasillarnos en un solo género, sino tocar varias músicas. Entonces el violín, además de que da un sonido muy diferente y más enriquecedor, da la versatilidad para interpretar más géneros, cumbias, tangos, pasodobles, inclusive nos da la oportunidad de hacer Entonces eso fue la gran decisión, además que contamos con un excelente violinista, un violinista muy estudiado y muy preparado. Entonces eso da más que decir de la decisión que nosotros tomamos.
Bueno, chicos, yo me los voy a ir por otro lado y son por las redes sociales. Yo tengo entendido que Cuba Libre maneja más o menos un número de 1,000 seguidores en Instagram, 2,700 en Facebook, más de 30,000 reproducciones de sus videos. Entonces quiero que por favor nos den el nombre de sus redes sociales para que todos nuestros oyentes los escuchen.
Bueno, a Cuba Libre lo pueden encontrar en Instagram como Grupo Cuba Libre, en Facebook como Cuba Libre Son Band, o si la quieren más fácil en Google se meten y buscan Cuba Libre Cali y ahí nos encontrarán.
Hoy tenemos que resaltar que hace poco se ganaron un premio. Cuéntenos rápidamente este premio y les hacemos una invitación para que las personas que están aquí en Bogotá participen hoy, asistan al concierto que van a realizar ustedes.
Ok, el premio que nos ganamos es una convocatoria que hace la alcaldía y la Secretaría de Turismo, el cual busca brindar estímulos monetarios para que agrupaciones, artistas, colectivos que tengan que ver con la cultura puedan realizar sus trabajos, puedan crecer en sus proyectos. Y pues nos metimos en esta convocatoria a hacer lo que nunca hacíamos, tuvimos que formular un proyecto, en fin, pero de alguna manera los organizadores vieron nuestro proyecto muy, muy atractivo y nos dieron la oportunidad de ganar este estímulo.
Este es el premio Metrópolis, ¿correcto?
No, ese es otro premio.
Ese es otro premio, el que se acabaron de ganar, ¿cómo se llama?
Ese es Estímulos.
Estímulos.
Por parte de la Secretaría. Y lo de Metrópolis fue un concurso que hace otra vez la Secretaría y la Alcaldía, donde convoca grupos de salsa, género urbano y rock. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en el género de salsa con más de 20 orquestas, más o menos, inicialmente la convocatoria. Después fueron sucediendo filtros, semifinales y logramos ganar.
Bueno, una razón más para resaltar este grupo, para apoyarlo. Finalizando, Cristian, invita a la gente a que los que estén hoy acá en Bogotá los acompañen en el concierto que tienen.
Así es, Mario, hoy los estamos invitando a las 11 de la noche en Quebracanto Salsa. Vamos a estar con lo mejor de la música cubanacaleña que estamos haciendo con Cuba Libre. Los invitamos hoy en la carrera quinta número 1776, Quebracanto Casa Salsa.
Bueno, ahí los dejamos con una canción más de Cuba Libre para esta mañana de sábado aquí en Frecuencia Legislativa.
Traigo veneno, traigo sabor, sonido fuerte y duradero, viene de Cuba y suena primero. Llego por barco a Buenaventura, trayendo salsa en la madura, llegando a Cali por el oeste, vino a quedarse y es para siempre. Traigo pachanga, el ritmo del Caribe, suena sabroso, no toca Cuba Libre. Traigo pachanga, el ritmo del Caribe, suena sabroso, no toca Cuba Libre.
haber escuchado la magnífica interpretación de Cuba Libre, nos despedimos en nombre del presidente de la Cámara de Representantes, doctor Miguel Ángel Pinto, de Jaime Armando Yepes, primer vicepresidente, de María Eugenia Triana, segunda vicepresidente, de Jorge Humberto Mantilla, secretario general, todos los periodistas aquí, María de Los Ángeles Astorquiza, Laura Puentes y Jorge Enrique Audor. Nos despedimos hasta mañana.
Escuchas Radio Nacional de Colombia. Cultura, música e información. 51 frecuencias que te acompañan en todo el país. Radio Nacional de Colombia, una emisora de RTBC, Sistema de Medios Públicos.